Y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Moneda se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio para socializar la Ley de Reconstrucción Nacional. Estas colectividades pidieron desechar la iniciativa.
Tener esta oportunidad de explicar en detalle nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
Esta cita generó la molestia de la UDI. A través de una declaración, los diputados Flor Baice y Jaime Coloma cuestionaron el encuentro y pidieron concentrarse en ordenar a la derecha.
Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el polémico oficio en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Aseguraron que la interpretación correcta no era descontinuar, sino que reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa.
El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó la filtración del oficio y pidió al segundo piso de La Moneda tomar las riendas de esas correcciones para que no vuelva a ocurrir.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles.
El Ministerio del Trabajo postergó para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la ACUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
El oficialismo estudia presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros de Gabriel Boric. Los apuntados son los auxiliares de Vivienda y Hacienda, Carlos Montes y Nicolás Grau, respectivamente.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar.
Es tener más bien un fanatismo de rehuir de las responsabilidades propias.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de ayudas para carabineros. Esto en medio de un importante déficit policial que supera las 12.000 vacantes y que fue revelado por Biobío, la radio.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Yuvetich, criticó la llamada Ley Naín Retamal, señalando que amplía los niveles de impunidad de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
El Ministerio de Justicia puso fin a la polémica y negó cualquier instrucción en torno a no realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores.
Carabineros informó que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, incumplió con la medida cautelar de firma semanal.
Con reproches al Ministerio de Seguridad, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó las prisiones preventivas para los universitarios formalizados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga.
En medio de la polémica, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ratificó a Janet Vega como subdirectora de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña.
Las comunas de Viña Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciada por gremios de microbuses.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
Una pareja de adultos mayores murió en un incendio en Padre Hurtado, en la región metropolitana.
Efectivamente, dicen que son los dueños del local, donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostados en el momento del incendio.
Al menos 3 personas muertas dejó otro incendio que arrasó con 2 casas, esto en la comuna de Quellón, es en la región de Los Lagos.
En el exterior, Estados Unidos rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Hormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional.
Hoy el rey Carlos III hablará ante el Congreso de Estados Unidos en medio de la tensión con Irán.
México anunció la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado, que dejó a 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador.
En el deporte, desde las 9 de esta mañana se realizará la junta de accionistas de Azul Azul, donde quedará definido el nuevo presidente tras la renuncia de Michael Clark.
Cuando uno estaba en el directorio ya 4 años, después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U.
A contar de las 10 de esta noche, Coquimbo Unido visita a Tolima de Colombia por la Copa Libertadores, mientras que O'Higgins recibirá a Boston River de Uruguay por la Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con cielo nublado, la temperatura alcanza los 10,1 grados, la humedad es del 63%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana con nubosidad parcial, está nublado, variará nubosidad parcial, después ha despejado. La tarde va a estar despejada, variando a nubosidad parcial, y se espera una temperatura máxima de 23 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde variando a nubosidad parcial y una temperatura máxima de 20 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. A esta hora, la Policía de Investigaciones está realizando una serie de allanamientos en medio de una investigación por lavado de activos.
Uno de los departamentos pertenece al comunicador Francisco Kaminski. Rodrigo Pino, muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
Sí, ¿cómo están? Buenos días. Se trata de una diligencia que está actualmente en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones. Una serie de allanamientos en marco de una investigación por el delito de lavado de activos. De acuerdo a la información que se maneja hasta este momento, se trata de allanamientos en al menos 20 viviendas a lo largo de la región metropolitana para desbaratar a una banda que estaría en primera instancia ligada al narcotráfico, pero que utilizaba negocios de fachada para el lavado de estos dineros. Se trataría aparentemente de la venta irregular de vehículos, además de la falsificación de instrumento público. Dentro de los domicilios que se están allanando, según lo que se ha podido informar, uno de ellos está en la comuna de Las Condes y que pertenece al comunicador Francisco Kaminski. Por ahora se ha señalado que esta persona es una persona de interés, no estaría en calidad de imputado, por lo tanto se está tomando la declaración respecto de algún posible vínculo en torno a este grupo criminal, o también si él maneja algún antecedente respecto de algún negocio que habría generado con esta banda criminal que está siendo hasta ahora buscada por parte del Departamento Antidrogas de la Policía de Investigaciones. Una investigación que está en reserva, de la cual estamos esperando tener más detalles dentro de los próximos minutos. Allanamientos simultáneos en varios puntos de la capital, al menos 20 domicilios con al menos una decena de personas sujetas de interés y también en calidad de imputadas. Bio Bio, la radio.
6:11.
Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de un local comercial incendiado en la comuna de Padre Hurtado.
Las víctimas serían una pareja de adultos mayores, los dueños del almacén que resultó incendiado casi en su totalidad. Vamos a revisar la información con Nicolás Bravo. Hola, Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, cerca de la medianoche, auditores de la radio comenzaron a dar aviso de un grave incendio que afectaba un local comercial ubicado en calle Aconcagua, 16-1061, bien digo, comuna de Padre Hurtado. Las imágenes que nos hacían llegar daban cuenta de grandes llamas que rápidamente consumieron y destruyeron este almacén casi en su totalidad. Más de 15 carros de bomberos y cerca de 70 voluntarios acudieron a la emergencia, que tras horas de trabajo fue controlada sin propagación a viviendas colindantes. Sin embargo, producto de este incendio, dos personas se encontraban desaparecidas. Según los relatos de vecinos, los propietarios de este local pernoctaban en el segundo piso y no habrían logrado escapar debido a la rapidez de la expansión del fuego. Estas personas que se encontraban desaparecidas, se trata de una pareja de adultos mayores muy vinculadas a la comunidad por los diversos negocios que mantenían en la comuna. Con el correr de los minutos y tras el trabajo de remoción de los escombros, bombero confirmó el primer hallazgo de un cadáver en el interior. Escuchemos al comandante Gabriel Abarca.
Lamentablemente, en estos momentos, bombero confirmó un cadáver en el lugar. Se está haciendo una segunda búsqueda para encontrar a una persona que está desaparecida.
Con el avance de los trabajos de remoción de material, se logró encontrar un segundo cuerpo sin vida al interior de este local comercial, a la espera de la identificación de las víctimas por parte de los equipos forenses especializados. Todo indicaría que se trata de la pareja de adultos mayores dueña de este local comercial que se encontraba desaparecida desde el inicio de este incendio. Debido a esta emergencia, hasta este lugar llegó personal de la Municipalidad de Padre Hurtado y de la Dirección de Desarrollo Comunitario, liderados por el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, quien entregó detalles de esta tragedia, además de confirmar acompañamiento psicológico y social para la familia.
Duele bastante la situación que acontece, porque afecta no tan solo a un sector de la comuna, a una vivienda, a una familia, sino que a una comunidad entera que se ve consternada con este hecho.
Este local comercial, conocido como el JM, pertenecía a la familia Moya, muy conocida en la comuna. Albergaba un almacén de abarrotes, panadería, botillería y carnicería y resultó destruido casi en su totalidad. Daba trabajo a vecinos del sector y además abastecía a otros pequeños emprendimientos locales. El origen de las llamas aún no ha sido confirmado por bomberos Catherine Tomás.
Muchas gracias, Nicolás.
Buenos días.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
El incendio destruyó parte de una bodega que estaba en el cuarto piso de un edificio. Esto ocurrió en la comuna de Santiago.
También les vamos a contar acerca de una encerrona que se produjo en la comuna de Macul. Para revisar toda esta información, estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Comuna de Santiago. Y donde estas personas que estaban justamente trabajando en esa bodega que está ubicada en un edificio de altura, en un cuarto piso específicamente, dieron la alerta para que llegara rápidamente bomberos. Esto ocurre en el sector de las calles José Joaquín Pérez Coñuble, donde ustedes pueden ver las imágenes que compartieron nuestros auditores, vecinos también del incendio, y se puede ver la voracidad de las llamas que arrasaron con la techumbre de este edificio de altura que, como señalábamos, funciona como bodega en el sector. Este incendio destruyó completamente el cuarto piso de este edificio de altura y, por cierto, como es un edificio donde se almacenan elementos de diferentes productos, no se sabía cuál era el lineamiento de la producción o también el almacenamiento de los elementos que habían ahí, por lo tanto Bomberos entró con mucha precaución, producto de que si eran productos químicos o productos tóxicos podrían generar una emergencia de otras características, algo que no sucedió, según dijo Bomberos. El siguiente audio es el que van a escuchar ustedes cuando Bomberos reportaba sobre esta emergencia ocurrida en esa dirección.
Un cuarto piso de edificio de bodegas, y el fuego se encuentra controlado, se realizan labores de remoción y ventilación.
Claro, ahí justamente Bomberos estaba señalando lo que ocurría y que existía peligro de propagación. De ahí entonces que se genera el trabajo de bomberos para poder evitar la propagación de las llamas al resto del inmueble, que estaba también repleto de mercaderías de diferentes elementos que podrían haber ardido y que se evitó gracias al trabajo de bomberos que llegó rápidamente a combatir este siniestro ocurrido en pleno centro de Santiago. Tras eso nos fuimos a la comuna de Macul, porque en otra dirección de esa misma comuna, precisamente en el sector de Juan Jofré con Armando Pastantes, es justamente donde hubo una encerrona extremadamente violenta, pero del tipo turbazo, es decir, es una, digamos, acción donde llegan estos individuos todos armados, con pistolas, con armas de fuego y con sus rostros cubiertos, y le hacen un abordazo al conductor de un automóvil en la dirección que yo les estaba señalando. En ese lugar le terminan intimidando con estas armas de fuego y finalmente robando el vehículo. De toda esta situación habló con nosotros la PDI, porque el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos Oriente, justamente de la Policía Civil, para que realizara la investigación. Ustedes justamente van a hablar, van a escuchar a personal de la PDI que nos entregó más detalles sobre esta situación.
La víctima, que se encontraba a bordo de su vehículo particular, fue abordado por aproximadamente 4 sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, lo obligaron a hacer entrega de su vehículo, sustrayéndole además la totalidad de las especies que mantenía en el interior, dándose a la fuga posteriormente en dirección desconocida.
Subcomisario Jordan Ayala, ese es el nombre de la persona que ustedes estaban escuchando y que es justamente quien está liderando la investigación de la Policía Civil para entender más la dinámica sobre este violento hecho ocurrido anoche en la comuna de Macul. Dío Dío, la radio.
6:17 a.m.
Por porte de armas de fuego, infracción a la ley de drogas y amenazar de muerte a carabineros. 3 personas fueron detenidas en la comuna de La Calera.
Siempre en la región de Valparaíso, un paro, atención, de la locomoción colectiva, afecta hoy a las comunas de Villa Alemana y también Quilpué. Nos vamos de inmediato a la zona, estamos en una de nuestras unidades móviles ahí. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque primero vamos a repasar los antecedentes sobre este procedimiento que realizó la 7ª Comisaría de Carabineros de la comuna de La Calera, todo esto bajo el contexto de una fiscalización de un vehículo, esto entre las calles Diego Lillo y Prat. En este punto, en concreto, Carabineros procedió a la fiscalización de un automóvil Kia Soluto de color blanco, en el cual se encontraban 2 personas, un hombre y una mujer que mantenían antecedentes policiales. Sin embargo, ellos al descender de este vehículo comienzan a insultar y amenazar de muerte al personal policial, siendo ambas personas detenidas por este hecho que se registró justo en este punto de la comuna de La Calera. Además, a este hombre que fue detenido se le incautó un banano donde guardaba una pistola que también fue incautada por parte del personal policial. Además, hay que señalar que luego de esta detención, Carabineros se realizó una revisión a este vehículo, encontrando una pistola de aire comprimido, también envoltorios de pasta base, de cocaína y también una bolsa plástica de marihuana. Y también hay que indicar que durante este procedimiento apareció una tercera persona que intentó arrebatar a los detenidos a Carabineros, siendo finalmente esta persona también detenida, sumando a estos 3 detenidos durante este procedimiento. De todas formas, hay que indicar que solamente este hombre al que se le incautó esta pistola que se encontraba en su banano, solamente él pasará al respectivo control de detención después de este procedimiento que se registró en la comuna de La Calera. Ya para cerrar, también vamos a mencionar lo que también contaban sobre esta paralización que fue convocada por gremios de conductores de microbuses, que efectivamente va a afectar principalmente a los pasajeros de las comunas de Villa Alemana y también de la comuna de Quilpué. Esa paralización inició el día de ayer, acusando a los conductores una deuda millonaria que estaría asociada a un subsidio que no ha sido pagado hasta el momento, y también por el alza de los combustibles. combustibles. Es por esta razón que, por ejemplo, la empresa de ferrocarriles del Estado ya anunció un plan de contingencia, y es por esa razón que también estaremos muy pendientes al desarrollo de esta paralización en horas de la mañana, que ya, como habíamos indicado, también los gremios anunciaron que también el día de hoy también se va a mantener esta paralización, que hasta el momento ha sido indefinida. Así que estaremos muy pendientes entonces al desarrollo de esta paralización en el Gran Valparaíso, que afectará principalmente a Quilpué y Villa Alemana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:20 a.m.
Hay datos de nuestros auditores, nos escribieron desde la zona de Cartagena, en la región de Valparaíso, y también desde San Antonio, para nos cuenta de 2 sismos seguidos que sintieron ahí en la zona. Estuvimos buscando la información y efectivamente se produjeron 2 sismos consecutivos a las 6:04 a.m. y a las 6:06 a.m, pero en la región de O'Higgins. Según lo que dice el Centro Sismológico Nacional, estos se dieron a 42 y 43 kilómetros al oeste de Navidad, que es, como les digo, la región de O'Higgins, con una magnitud de 4.5. Primeramente se informaba de 4.6, esto fue corregido hace minutos, precisado más bien, a 4.5, con una profundidad de 39 kilómetros y 42 kilómetros al oeste de Navidad. En la región de O'Higgins entendemos que esos son los sismos de los que hacían referencia a nuestros auditores, que habían percibido en Cartagena, en San Antonio. Bueno, este es el dato, 4.5 cada uno, a las 6:04 a.m. y a las 6:06 a.m. al oeste de Navidad, 43 y 42 kilómetros al oeste de Navidad. Esa es la información.
En medio de la polémica, Hacienda salió a aclarar el oficio 16, asegurando que hubo una interpretación errada y que no contempla recortes directos, sino reformulaciones de gasto en una serie de programas sociales.
Hacienda sale a dar explicaciones. El pasado viernes se filtró este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós dice que no es un decreto, sí se trata de un oficio que viene a recomendar ajustes de gasto previo a la formulación del presupuesto 2027. El ajuste contempla descontinuar o ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos y de los más polémicos, la beca de alimentación escolar, hospitalización domiciliaria, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos. Sin embargo, en medio de las críticas que llegan de todos los sectores, desde el ministerio buscaron descomprimir la situación. José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, explicó que el oficio es más bien una recomendación, que cuando se habla de descontinuar, en realidad quiere decir reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Expertos señalan que podría haber acuerdo en que hubo y hay mal gasto de los recursos públicos, pero lo técnico, ejecutar hacia el futuro un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, tendría una incidencia directa en la sostenibilidad fiscal.
6:23 a.m.
El gobierno se reunió con el Frente Amplio y con el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional. En la UDI cuestionaron que el Ejecutivo se sienta a dialogar con quienes buscan llevar la reforma al Tribunal Constitucional.
En medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo encuentros con el Partido Comunista y el Frente Amplio en un intento del gobierno por abrir espacios de diálogo. Las reuniones buscaron acercar posiciones, aunque no lograron destrabar completamente el conflicto. Desde el Frente Amplio señalaron que ha sido el propio presidente José Antonio Kast quien ha adoptado un tono de campaña que considera nocivo para el diálogo. Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano confirmó que, pese a la acercamiento, rechazarán la idea de legislar e insistirán en que el proyecto se divida. El encuentro generó incomodidad en el oficialismo. Desde la UDI lo calificaron como un error político innecesario. En respuesta, el ministro García defendió su rol, asegurando que su tarea es conversar con todos los sectores con representación parlamentaria.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
En los próximos días, el gobierno entregará una respuesta más concreta a ambas bancadas. Mientras tanto, ya prepara un encuentro con la Democracia Cristiana.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 25 minutos.
El gobierno se reunió por tercera vez con la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la negociación por el reajuste del salario mínimo.
En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda presentó el estado de la economía a la multisindical y postergó para esta tarde la entrega de la propuesta formal.
Solo números. Ayer, la Central Unitaria de Trabajadores acudió hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para recibir la propuesta formal del gobierno en torno a la negociación del reajuste del salario mínimo. Según conocedores de la cita, los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quirós y Tomás Raúl, respectivamente, además de sus asesores, presentaron a los representantes de la multisindical un PowerPoint con el estado de la economía en base a la propuesta recibida. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, admitió que existen miradas distantes sobre una misma realidad y sobre un mismo número, agregando que lo que buscan es que los trabajadores tengan un incremento real que compense lo perdido por efectos del petróleo y que las miradas a futuro, como lo ha planteado el gobierno, se vean en su justo momento.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
En vísperas de la marcha del 1 de mayo convocada por la multisindical, el acuerdo se ve más lejos que nunca.
6 de la mañana, 27 minutos.
Como mala leche, tildó la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, las declaraciones del subsecretario de la cartera, Nicolás Balmaceda, actual, en torno a la licitación de la segunda etapa de remodelación del GAM.
El conflicto se originó luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, defendiera la decisión del Ejecutivo de no continuar con las obras, argumentando que no existen los recursos necesarios y que la medida responde a una priorización del gasto en el actual contexto económico. En ese marco, también sostuvo que el proceso se había cerrado con un sobreprecio. Las declaraciones fueron rechazadas por la empresa a cargo del proyecto. A través de una carta publicada en el Mercurio, el presidente de Moller Pérez y Cotapos, Vicente Beltrán, afirmó que la licitación se desarrolló mediante un proceso abierto y competitivo, descartando que haya existido falta de transparencia. El subsecretario Balmaceda reiteró que la decisión responde a criterios económicos, señalando que el proyecto superaba en cerca de 40 mil millones de pesos el presupuesto original.
Como ministerio no pensamos que ese haya sido un proceso llevado a cabo entre gallo y medianoche, ni menos pretendemos lanzar un manto de duda. Efectivamente es un proceso de larga data, pero hay datos objetivos que nadie puede controvertir.
Las críticas también surgieron desde la administración anterior. La ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, cuestionó los dichos del subsecretario y pidió transparentar las reales razones de la paralización.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Las derechas se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros del gobierno de Gabriel Boric. A Carlos Montes, extitular del Ministerio de la Vivienda, se sumó Nicolás Grau, exministro de Hacienda.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los exministros de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal.
Nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando.
En el caso de Carlos Montes, el informe de Contraloría por el plan de emergencia habitacional lo tiene en una situación compleja. Iván Poduje, actual ministro de la cartera, dice que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay suficientes razones para tomarla.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 familias en terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
Los ministros de un gobierno que terminó tienen un periodo de 3 meses en el que pueden ser acusados constitucionalmente. En el caso de Nicolás Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario con una ofensiva en su contra.
6 de la mañana, 30 minutos.
Pese a los cambios en la dirección del hospital Claudio Vicuña, el hospital de San Antonio, la ex ministra Janet Vega continuará como la subdirectora médica.
Este lunes, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó al doctor Cristian Smith Gaete como nuevo director subrogante del Hospital Claudio Vicuña en medio de la polémica contratación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora médica. Si bien se concretó la salida por renuncia no voluntaria de la ex directora Loreto Matunana y pese a los cambios en la alta dirección del hospital, la radio pudo conocer que Vega continuará como subdirectora de gestión asistencial a una semana de su designación. Según fuentes internas del Ministerio de Salud, la continuidad de la ex secretaria de Estado depende exclusivamente de la nueva dirección del hospital, al ser una entidad autónoma. Además, en la interna del oficialismo manifestaron que Vega ha tensionado el funcionamiento del hospital. Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, respaldó la ratificación de la ex ministra Vega en su cargo, afirmando que cuenta con el currículum y el recorrido en el servicio de salud para ostentar el puesto.
Que haya sido jefe de servicios, jefe de unidades, que haya dirigido hospitales, redes de salud, el currículum que presenta la doctora para ser contratada cumple más que cabalmente los aspectos técnicos del cargo.
Si bien Cristian Smith fue anunciado este lunes como subrogante, comenzará sus funciones durante la jornada de hoy en la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:31 a.m.
Con la presión del oficialismo aún sobre la mesa, el presidente José Antonio Kast presentó un paquete de medidas de apoyo a carabineros.
Iniciativas que se dan en medio de la sostenida merma de funcionarios policiales y de cuestionamientos a la capacidad de respuesta en materia de seguridad.
Tras días de presión desde el oficialismo por acelerar la agenda de seguridad, el presidente José Antonio Kast anunció un nuevo paquete de medidas de apoyo a carabineros en el marco de un nuevo aniversario de la institución. En un escenario complejo por la baja en la dotación y los cuestionamientos a la capacidad de respuesta en terreno, el mandatario aseguró que este plan será presentado en detalle durante la próxima semana. Las iniciativas van desde financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral, hasta el tan esperado bono trimestral, uno de los puntos más solicitados por Renovación Nacional.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Presiones a las que se sumó el Partido Nacional Libertario, donde insisten en que el gobierno debe avanzar en indultos a carabineros condenados en el contexto del estallido social. Un escenario que deja ahora al Ejecutivo frente a un desafío mayor: enfrentar más de 12.000 vacantes sin cubrir, una caída sostenida en las postulaciones y una menor presencia policial en terreno, factores que siguen poniendo a prueba la agenda de seguridad del gobierno, que observa con recelo el oficialismo.
6:33 a.m.
A pesar del correo revelado por Biobío la radio, las máximas autoridades del Ministerio de Justicia negaron nuevamente que haya instrucciones para no actuar en causas que beneficien a condenados por delitos de lesa humanidad.
El gobierno volvió a descartar que existan instrucciones para no intervenir en causas por violaciones a los derechos humanos tras la controversia generada por el correo electrónico enviado por la jefa del programa de derechos humanos que apuntaba en esa dirección. El contenido del mensaje, revelado por la radio, daba cuenta de una supuesta directriz para no apelar en casos de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. Este lunes, tanto el Ministerio de Justicia como la Subsecretaría de Derechos Humanos insistieron en que no existe una orden de ese tipo, asegurando que las decisiones se adoptan caso a caso y en base a criterios legales. Además, descartaron un eventual cierre del programa, subrayando que se trata de una obligación del Estado. En esa línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que no hay una instrucción general y defendió que las resoluciones responden a un análisis individual de cada caso.
Que no existe una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores. Revísenlo y se van a encontrar que hay varias decisiones de la misma naturaleza que no fueron apeladas por el programa. Por lo tanto, no hay un cambio de criterio, se analiza cada situación en particular.
Un escenario que, pese a los desmentidos, sigue marcado por la distancia entre lo que sostiene el gobierno y los antecedentes que dieron origen a la polémica.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 6:34 a.m.
Uno de nuestros auditores nos pide que demos a conocer una información. Él fue víctima de un robo, el robo de su vehículo, que es un camión, que es su herramienta de trabajo. Esto fue ayer cerca de las 6:00 p.m., las 18:00 en Cerro Navia. camión, perdón, un furgón, es un furgón de la marca Chevrolet N300, es blanco, la patente es DRXH48, un vehículo que se encontraba estacionado en Vicuña Rosas con Venus en Cerro Navia, estaba haciendo algunas compras en el lugar y le robaron este furgón. Esto fue ayer cerca de las 6 de la tarde en Cerro Navia. Un furgón Chevrolet N300 de color blanco, patente DRXH48, estaba estacionado en Vicuña Rosas con Venus. Le preguntábamos por más datos, algo que hiciera distinguible el vehículo. Nos decía que tenía un abollón de un choque en la puerta del conductor, del chofer. Eso también es un dato, por si lo ven por ahí, si tienen alguna información se pueden comunicar con nosotros acá en la radio y nosotros los ponemos en contacto con el dueño de este furgón, un Chevrolet N300 de color blanco, patente DRXH48, con un abollón de un choque en la puerta del medio, en el lado del conductor, nos dice este auditor. Por supuesto que estamos siempre revisando sus mensajes y les agradecemos a quienes puedan tener información. Y también nos acaban de escribir para darnos otra información, es una denuncia de algo que pasa en las casetas que ahora quedaron abandonadas, las casetas de peaje, que están ahí en el acceso sur, vemos imágenes en BioBio TV, con Gabriela Poniente, esto es en Puente Alto. Resulta que así se cobraba el tag hasta hace no mucho tiempo, antes de que se instalaran los pórticos automáticos. Bueno, constantemente esas casetas, lo que quedó de ellas, están siendo vandalizadas y están poniendo en riesgo constantemente a los conductores que pasan por ese lugar todo el tiempo. Hay personas, ustedes veían las imágenes, personas, ladrones, que están vandalizando, robando lo que pueden de esas casetas que ya no están siendo utilizadas, tienen que desmantelarlas, sacarlas de ahí, pero entre tanto las están vandalizando todos los días. Ahí estamos viendo otro video, esto ya es con la luz de antes de que amanezca, la gran cantidad de personas que están ahí en ese lugar. Esto es en las casetas que están ya abandonadas, no se están utilizando porque se instalaron pórticos automáticos para el cobro del peaje. En Acceso Sur con Gabriela Poniente, es en Puente Alto, nos cuentan nuestros auditores.
La justicia rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de cambiar las medidas cautelares de 3 estudiantes de la Universidad Austral acusados del ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
En la primera sala de la Corte de Valdivia se realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, formalizados hace una semana por el delito de atentado contra la autoridad en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Jimena Lincolao. La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso. La intención de ambos organismos era intensificar las medidas cautelares contra los 3 formalizados. En el caso de la Fiscalía, exigieron arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad insistió con la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue rechazado por los ministros de la Corte, que resolvieron mantener las cautelares decretadas en la formalización de la semana pasada, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra Lincolao. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, valoró lo resuelto durante la audiencia.
Estimamos que no existían antecedentes para agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas.
De esta forma, la Corte de Valdivia desestimó los argumentos del gobierno y del Ministerio Público, por lo que los 3 estudiantes formalizados continuarán en libertad en medio de la investigación penal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bio Bio, la radio. En dirección hacia el sur, kilómetro 145 aproximado, llegando casi a Chimbarongo, donde está la tenencia de carabineros, hay un desvío y un camión detenido. Así que están desviando los vehículos hacia el lado y hay una neblina muy densa. Precaución a todos. Para Bio Bio la radio, Christopher Bobadilla.
A ver, datos que nos cuentan auditores también, estamos siempre revisando sus mensajes. Les recuerdo que están siempre con la opción de poder hablar con nosotros. Nos contaba otro auditor, aparte de todo lo que hemos ya hablado esta mañana, el robo de cables en plena ruta 68 en dirección a Santiago, exactamente al ir a incorporarse en la 68 desde Vespucio Norte. Él dice que ha visto esta mañana a dos tipos, dos ladrones en la pista rápida, que apenas además alcanzan a ver, todavía no amanece en la región metropolitana, y por lo tanto es muy, muy peligroso. Dice que además estas personas que roban, no solamente roban el cable, se llama, además sacan esto de los postes del alumbrado público, lo hacen muy de forma muy, muy peligrosa, muy arriesgada. Incluso han llegado a atropellar a algunos de estos ladrones ahí en la vía, porque lo hacen rápidamente, ¿no? Lo más rápido que pueden, sin poner atención a lo que están haciendo. Esto es, y pasó esta mañana, hace algunos minutos, según lo que nos contaba nuestro auditor, en plena ruta 68 en dirección a Santiago, justamente al incorporarse a la 68 desde Vespucio Norte por la pista rápida. Estaban robando cables en ese lugar. Tenga precaución y a quien corresponda, por supuesto, llegar a controlar la situación.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, La Radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mantente conectado con BioBio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Mm.
más 5699-200-7888.
Bien, Bío, por acá Andrés, desde Curicó. Solamente comentar que existe un accidente justo en la entrada del puente Lontué, a la altura aprox del kilómetro 194. Ya estamos hablando de norte a sur. Ya un auto chiquitito que estaba justo en la entrada en las barreras. Ya, y lo peligroso es que existe neblina y además existe un camión de alto tonelaje que está parado justo en medio del puente Lontué. Para que tengan precaución, justo ahora que se viene la salida de toda la gente a trabajar. Bío Bío, la radio.
Radio Bío Bío, desde la quinta región, la ciudad de Villa Alemana. Paro de micro por no pago de subvenciones a las micro. No hay nada en la calle, la gente está toda agotada. Y las micros que salieron fueron apiedradas acá en Belloto. Eso está pasando acá, la gente no tiene cómo irse.
Bío Bío Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Desde las 9 de esta mañana se llevará a cabo la Junta de Accionistas, donde se elegirán a 11 directores y al presidente de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, que tomó la presidencia en forma interina tras la renuncia de Michael Clark, es la principal candidata a continuar en el cargo.
Desde las 10 de esta noche, Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima en Colombia, es por una nueva jornada de la Copa Libertadores. Y a esa misma hora, O'Higgins recibirá en Rancagua a Boston River de Uruguay, pero por la Copa Sudamericana. Nos informa Diego Osorio.
A contar de las 9 de esta mañana y en el Centro de Entrenamiento de Universidad de Chile en la comuna de La Cisterna, se desarrollará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se elegirá a los 11 directores, destacando el ex senador y canciller José Miguel Insulza. Cecilia Pérez, que quedó a cargo de la presidencia en forma interina tras la renuncia del último jueves de Michael Clark, abordó la opción concreta de continuar en el cargo definitivamente.
Cualquier hincha Universidad de Chile, sobre todo cuando uno estaba en el directorio ya 4 años, en la U es el sueño máximo y además es el honor más grande. Después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U.
Por la tercera fecha de la fase grupal en la Copa Libertadores, Coquimbo Unido visita desde las 10 de esta noche a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, que tuvo hasta el último día emisarios de la Conmebol trabajando en el metraje de las áreas. Será un partido importante para los piratas, que en su última visita derrotaron a Universitario en Lima, y así analizó a su rival el entrenador del cuadro del Barbón, Hernán Caputo.
Considero que es un rival que se hace muy difícil en su campo, tiene una alta posesión de balón, domina mucho el juego con eso, y en eso tenemos que trabajar para tratar de bajar esa posesión y que también nosotros podamos ser protagonistas ahí.
Universidad Católica viajó a Guayaquil para medirse mañana ante Barcelona por esta Copa Libertadores, y el marcador central, Branco Ampuero, anticipa un duelo contra un rival directo por puesto de clasificación.
Ellos también están muy expectantes y nosotros lo visitemos y poder emparejarnos en la tabla de posiciones, así que yo creo que va a ser un partido atractivo, porque ellos por supuesto tienen que jugarse el todo o nada, nosotros también tenemos la esperanza, la convicción de poder traernos algo acá, se nos viene el crucero también de local, después recibimos a Barcelona, así que todos tienen la posibilidad de clasificar.
También jugará hoy desde las 10 de esta noche O'Higgins, que en el Parque del Teniente de Rancagua recibe a Boston River de Uruguay, pero por la Copa Sudamericana. Además, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich comienzan a disputar la primera semifinal de la Champions League en la capital francesa, con un Luis Enrique que comparó su proceso con el de Mikel Arteta en Arsenal o el de Josep Guardiola en el Manchester City.
Yo pienso que vamos a ganar todo. Ese es mi objetivo y para eso me levanto cada día por la mañana. Seguramente me equivocaré, pero lo digo de frente, sin ningún tapujo. Ahora, en términos de proceso de un equipo y un entrenador que lleva y una dirección deportiva que llevan 5 años el Arsenal y 7 el Manchester City, que podrían ser nuestros referentes, en esa distancia estamos en el inicio nosotros.
La selección femenina sub-17 jugará su segundo compromiso del sudamericano de Paraguay desde las 7 de esta tarde ante Colombia, luego del debut goleador que tuvo frente a Bolivia. Además, en el cierre de la novena fecha del torneo del ascenso, Deportes Iquique superó a Santiago Wanderers en el debut de José Miguel Cantillana en la banca de los Dragones, y pidiendo de esta manera que el cuadro caturro llegara al liderato del certamen.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Nuevamente nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Información del momento, Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, dábamos cuenta de estos allanamientos simultáneos que se están realizando en la capital, pero también en otras regiones de nuestro país, en medio de una investigación de la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Sur. Estamos en la comuna de Las Condes, una de las residencias allanadas y que es residencia del comunicador Francisco Kaminski. Hace instantes nos han indicado fuentes policiales que esta persona ha sido detenida. Todo esto a través de la ley 20.000 de drogas. Ha sido conducido en un vehículo de la Policía de Investigaciones hasta el cuartel de la PDI para posteriormente que a la disposición del Ministerio Público. Salió por una puerta lateral, no se pudo ver efectivamente la salida de Francisco Kaminski con los funcionarios policiales en este sector. Una diligencia que, como si hablamos, comenzó pasada las 5 de esta madrugada, allanamientos simultáneos en diversos puntos de la capital. Señalábamos Puente Alto, La Florida, La Reina, Las Condes, donde estamos en estos momentos, Lo Prado, pero también en la región de O'Higgins y también en la región de Valparaíso. Una investigación que tendría su inicio con una investigación por drogas, pero que posteriormente habría derivado en otras aristas ligadas a lo que es el lavado de activos, también delitos de estafa y falsificación de instrumento público. Serían al menos 20 los sujetos de interés, según lo que se ha podido determinar en medio de la investigación. Serían al menos 26 allanamientos en diversos puntos de la capital y también de estas dos regiones, O'Higgins y Valparaíso. Estamos viendo si hay resultados, además, de más personas detenidas y también cuál sería la arista inicial de la investigación que encabezó, pues, si hablábamos, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones y posteriormente la Fiscalía Sur, que está haciendo las diligencias respectivas. Estamos esperando más detalles respecto de este proceso que está actualmente en desarrollo en materia policial. Bio Bio, la radio.
Chile y el mundo, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Colin Allen, el profesor californiano que inició un tiroteo cuando trató de irrumpir en una cena de gala en la que participaba el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, fue imputado con 3 cargos federales, entre ellos el de tratar de asesinar al mandatario, un delito que puede acarrear la cadena perpetua.
Allen tiene 31 años y compareció por primera vez ante un tribunal federal para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Shorbow, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el próximo 30 de abril para analizar si es que es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos.
El acusado, quien antes del asalto escribió un manifiesto en el que admitió que quería infligir el mayor daño posible al gobierno Trump, fue imputado con 3 cargos federales, 2 delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio.
Puesto que aún no se ha hecho público un escrito de acusación, se cree, por lo dicho hasta el momento, por el Departamento de Justicia y la fiscal general del Distrito de Columbia, Janine Pirro, que los 2 cargos relacionados con armamento serían uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.
El presidente Donald Trump pidió el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel después de que su esposa Melania pidiera a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante por una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama.
Lo escribió así en su red social, en Truth Social, y afirmó que lo dicho por el comediante en su programa es un despreciable llamado a la violencia.
Durante la transmisión de su programa Jimmy Kimmel Live, este realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete, lo que no fue del agrado de la primera dama.
La primera dama inició la semana pasada con un mensaje en su cuenta de X en el que criticó a Kimmel por sus comentarios del jueves acerca de la cena celebrada el sábado, un evento del que su esposo, ella y los jefes de gabinete tuvieron que ser evacuados luego de la irrupción de un hombre armado en el hotel, quien comenzó a disparar hacia la puerta del lugar en donde se desarrollaba la actividad.
Melania considera retórica de odio y violencia lo dicho por Kimmel y que ABC, cadena que transmite el programa, debería tomar medidas.
Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump tiene un brillo como el de una viuda expectante. Decía entre los comentarios que hizo en su parodia acerca de la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario.
El gobierno de Donald Trump ha emitido nuevas directrices para el otorgamiento de una tarjeta de residencia que, aún sin divulgarse, podría negar la residencia a quienes hayan participado en actos considerados pro-palestinos, antisemitas o quemas de la bandera del país, según The New York Times.
Las reglas están en materiales internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional, que instruye a los empleados a considerar en la petición de residencia permanente o en la tarjeta verde de los inmigrantes la expresión de sus opiniones políticas, según dice el Times, que accedió a los documentos.
El rey Carlos III recibirá una bienvenida ceremonial completa de Donald Trump en la Casa Blanca y pronunciará un inusual discurso ante el Congreso de Estados Unidos en la segunda jornada de una visita de Estado de 4 días marcada por el intento de recomponer la relación transatlántica en medio de las tensiones por la guerra con Irán.
En una jornada dominada por el protocolo, el monarca británico buscará enviar un mensaje de reconciliación y renovación en momentos en que la llamada relación especial entre Londres y Washington enfrenta tensiones.
Gran parte del día estará dedicada a la ceremonia oficial. Carlos III y la reina Camila participarán de una recepción tradicional de llegada que incluirá una salva de 21 cañonazos y una revista de tropas.
Después, el presidente Trump y la primera dama recibirán a los miembros de la realeza británica en el despacho Oval en una reunión a puertas cerradas. En la noche, la pareja real regresará a la Casa Blanca para asistir a una cena de Estado.
La primera jornada de la visita tuvo un tono más distendido. Trump recibió a Carlos III y a Camila con té y pasteles en la Casa Blanca antes de mostrarles colmenas ubicadas en los jardines de la residencia presidencial.
En uno de los momentos más simbólicos del viaje, apenas 2 días después del tiroteo, en la cena de gala a la que asistió Trump, el mandatario estadounidense exhibió una pintura sobre el intento de asesinato del que escapó en 2024. Después, los reyes participaron de una recepción en los jardines de la Embajada Británica, en donde se sirvieron sándwich de pepino y scones.
Antes de recibir al rey Carlos III de Gran Bretaña, Donald Trump reunió a sus asesores de seguridad nacional para analizar la última propuesta de Irán destinada a cerrar un acuerdo definitivo en Medio Oriente.
Una iniciativa del régimen chiita que se puede sintetizar en un concepto: no tiene intenciones de cancelar su proyecto nuclear y, para ganar tiempo, ofrece abrir el estrecho de Hormuz, que se transformó en su principal palanca de negociación con Estados Unidos.
Trump, junto a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, Pete Hegseth, secretario de Guerra, y Steve Witkoff, enviado especial al Medio Oriente, analizó la propuesta iraní durante 2 horas en la Casa Blanca.
En esa coyuntura, el presidente de Estados Unidos todavía opta por la vía diplomática para resolver las profundas diferencias que mantiene con Mojtaba Khamenei e instruyó a Vance, a Rubio y a Witkoff que agoten las negociaciones telefónicas para encontrar un punto común con Teherán.
Trump exige que Irán desmantele su proyecto nuclear, libere el estrecho de Hormuz, termine con la fabricación de misiles balísticos y drones y cancele el apoyo logístico y financiero a Hezbollah, Hamas y los hutíes.
Estas exigencias son rechazadas por el régimen chiita, que envió a su canciller Abbas Araghchi a Moscú para demostrar el respaldo geopolítico de Vladimir Putin.
El Comando Central de Estados Unidos informó que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero MT Stream de bandera iraní tras intentar dirigirse a un puerto de Irán en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.
Según el Comando Central, el buque de guerra Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación como parte de lo que calificó como un bloqueo de puertos iraníes en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, pidió en el Consejo de Seguridad de crear una coalición para garantizar el paso de buques por el estrecho de Hormuz, que incluya la eliminación de minas situadas en esta ruta.
Afortunadamente, el ejército estadounidense ha dado un paso adelante para retirar estas minas y hacer que el estrecho sea seguro, pero tenemos que sumar fuerzas. Ha llegado la hora de crear la coalición de asociados afines para redoblar el paso con capacidad real para brindar ayuda, dijo en una sesión del Consejo sobre la seguridad en el ámbito marítimo.
El panorama internacional atraviesa un momento de extrema tensión tras las recientes declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien ha cuestionado con dureza la actuación de Washington en el Medio Oriente. El líder germano advirtió que la actual estrategia estadounidense roza la humillación geopolítica, señalando que la administración de Donald Trump carece de un plan de salida viable frente al régimen de Teherán. Durante una intervención ante estudiantes en un centro educativo en Massberg, Merz afirmó con contundencia que los estadounidenses no tienen una estrategia y que en la coyuntura actual no se percibe qué tipo de salida estratégica pueden elegir.
Para el jefe del gobierno alemán, el error fundamental radica en haber iniciado una ofensiva sin prever las consecuencias a largo plazo. No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir, dijo el canciller. En este análisis, Merz evocó los precedentes de Afganistán e Irak para alertar de que Estados Unidos está cayendo en el mismo vacío estratégico, lo que permite a Irán imponer el ritmo de la confrontación.
Irán acusó a la Unión Europea de hipocresía y de realizar teatro moral, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmase que es pronto para levantar las sanciones contra el país persa.
Las inhumanas sanciones de la Unión Europea contra Irán nunca tuvieron que ver con los derechos humanos. Se diseñaron para pisotear los derechos fundamentales de los iraníes de a pie. Lo escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail.